Gianfranco Grompone y una columna sobre la dieta baja en azúcar en los primeros 1000 días de vida. Esto a propósito de una publicación científica que viene de un experimento humano forzado. Ahora explica todo Gianfranco porque hay varias puntas interesantes acá. Cómo se da un experimento humano forzado. No puede forzar a la gente. Y otra cosa es que se den las condiciones sociales, económicas para que se dé ese experimento. Gianfranco, buen día. ¿Cómo andás?
Muy buenos días, muy bien. Quiero corregir al sueco inmediatamente.
Ya, arranque, pará, 14... la gente no escuchó eso antes. Gianfranco está en Suecia, y yo le digo buen día acá porque son casi las 11 de la mañana. ¿Qué horario tenemos en Suecia, en Estocolmo?
14 y 54, el horario de la puesta de sol, Joel.
Perfecto, ya es de noche. Ya.
No, de noche en no. Este momento se está poniendo el sol.
Estaba bien en Sueco entonces, había luz hace un rato. Bueno, salgan de ahí, sí. Tienen una discusión tremenda que le van a tener que zanjar un día en Estocolmo, ambos allí, un año, los dos en Estocolmo, día a día, a ver cuánta oscuridad hay, cuánto se puede aguantar. Vamos a este estudio, Gianfranco, si te parece, ¿no? Y vamos a los datos que hay a propósito del azúcar, la población y lo demás.
Bueno, hoy les traigo este estudio porque me parece original, interesante y con un impacto que podría ir más allá de la ciencia como tal, ¿no? Es un estudio que tú decías un experimento humano forzado. Bueno, es un estudio que tomó el racionamiento que hubo de alimentación en el Reino Unido justo después de la Segunda Guerra Mundial y utilizó los datos que disponemos de ese racionamiento para mirar el impacto que eso tiene en la salud. ¿Por qué les hablo de esto? Hay dos razones importantes. La primera es que ustedes saben que las enfermedades crónicas, las enfermedades de origen metabólico, inflamatorio, y en particular la diabetes del adulto, la de tipo 2, esa que le viene al adulto por razones genéticas, por sedentarismo, la falta de actividad física, el sobrepeso, la obesidad, el consumo de una alimentación rica en carbohidratos. Bueno, esa enfermedad es muy prevalente hoy en día. Se calcula que, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, aproximadamente el 10% de la población adulta tendría diabetes y muchos de esos adultos ni siquiera lo saben. Entonces, esto es un problema de salud pública muy importante, para el cual tenemos medidas preventivas que van desde una mejora del estilo de vida, actividad física y sobre todo la nutrición. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, una de las cosas que nosotros sabemos, de acuerdo a modelos animales, a estudios también observacionales, es que el inicio de la vida es muy importante para prevenir este tipo de enfermedades. El inicio de la vida es lo que nosotros llamamos esos 1000 primeros días de vida desde la concepción. Es decir, desde la concepción, la vida intrauterina, el nacimiento y los primeros 2 años de vida, básicamente. Este periodo, esta ventana, es una ventana muy importante de modulación de una serie de procesos fisiológicos. Nosotros ahí terminamos de aprender de alguna manera a defendernos con nuestro sistema inmune, terminamos de aprender a digerir, se desarrollan los procesos neurológicos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Estudiar este proceso, esta ventana, es muy difícil porque no podemos hacer experimentos con seres humanos. Podemos hacer algunos estudios observacionales de cohortes específicas en determinados contextos. Podemos hacer modelos animales, eso sí, y hay muchos estudios que nos indican que este periodo es fundamental. Pero apareció una publicación en la revista Science, una revista muy importante, el pasado 31 de octubre, que lo que hizo fue, de alguna manera, tomar este racionamiento alimentario que yo les decía que se produjo en el Reino Unido por razones evidentes socioeconómicas después de la guerra, ¿no? Salían de la guerra, entonces de 1950 a 1953 la población fue racionada para sus alimentos y no solamente el azúcar, pero evidentemente el azúcar fue racionado de manera muy drástica. Y lo que hicieron estos investigadores, dirigidos por Tadeja Gragner, una economista de la Universidad del Sur de California, de Los Ángeles, estudiaron el impacto de ese racionamiento en las personas nacidas durante el racionamiento y después del racionamiento, es decir, después de septiembre del 53. Lo que hicieron fue estudiar el impacto en la salud, es decir, qué características de salud tenían durante la vida de esas personas. ¿Por qué lograron hacer esto? Porque Reino Unido puso a disposición de los investigadores un biobanco de informaciones. Ahí hay informaciones genómicas, hay informaciones de salud, hay una cantidad de informaciones repertoriadas muy importantes, y pudieron acceder a este biobanco a través de contratos específicos de, por ejemplo, el respeto del anonimato de las personas, etcétera. Pero accedieron a la información de aproximadamente más de 60.000 individuos, y entonces lo que hicieron fue comparar, bueno, ¿qué pasó con la gente que vivió ese racionamiento? ¿Y qué pasó con la gente que nació después de ese racionamiento? Para darles una idea, durante el racionamiento los adultos podían consumir hasta 40 gramos de azúcar en general, es decir, azúcar, todo lo que sería azúcar, azúcar agregada, etc. Que estas son las recomendaciones actuales. Es decir, el racionamiento de alguna manera aplicaba a rajatabla lo que están recomendando las autoridades hoy en día. Cuando termina el racionamiento en el 53, eso se duplica, va a más de los 80 gramos por día. Y esto es interesante porque son aproximadamente los números que hoy se manejan, por lo menos en Estados Unidos, de consumo de azúcar en personas embarazadas y en los primeros 2 años de vida. Bueno, entonces lograron comparar qué pasó con la salud de estas personas. Y lo que vieron fue realmente inobjetable, es decir, fue muy, muy, muy interesante. Es una publicación, repito, en Science, una publicación de muy alto impacto. Y lo que vieron los investigadores fue algo realmente que da para pensar. Encontraron que la restricción de azúcar durante esos primeros 1000 días de vida redujo el riesgo de desarrollar diabetes en un 35%. Y redujo el riesgo de desarrollar hipertensión en un 20%. Básicamente, las personas que nacieron después de septiembre del 53 no solamente tenían valores más altos y empezaron a tener muchos más casos de diabetes y de hipertensión, sino que además aparecían antes en su vida. Ellos miraron que había un retraso de unos 4 años para el advenimiento de la diabetes cuando venía y de 2 años en la hipertensión. Entonces, estos datos son inapelables. Por otro lado, lo que vieron también es que cuando esa restricción se aplicaba también durante la vida intrauterina, se podría explicar aproximadamente un tercio del efecto por el hecho de consumir una cantidad de azúcar importante durante esa vida intrauterina y después de los 6 meses de vida, que es cuando los bebés pasan de la leche materna a una alimentación más variada, una alimentación sólida, etc. Entonces, lograron de alguna manera utilizar estas condiciones un poco excepcionales por este racionamiento después de la guerra para generar una especie de, yo lo llamo, experimento humano forzado. Bueno, forzado porque esa gente estaba forzada a no comer azúcar porque no había para comer. Y utilizaron esto de una manera estadística para comparar, bueno, si yo hago un racionamiento, ¿qué le pasa a esa gente desde el punto de vista del impacto en la diabetes y en la hipertensión? El artículo está muy bien hecho porque además habla, evidentemente, el racionamiento, también hubo otros alimentos que fueron racionados, pero lo que explican ellos es que el 77% del aporte calórico provenía del azúcar, es decir, provenía del antes y después de empezar a volver a consumir azúcar. Entonces, esa diferencia, por lo menos el 77% de esa diferencia, proviene del azúcar. Entonces, en la discusión de este artículo, me parece interesante, y acá viene un poco la parte que podemos conversar. Bueno, lo que dicen los autores es, nosotros lo que vimos claramente concuerda con lo que se ve en modelos animales, pero además, de alguna manera, es una manera indirecta de medir las recomendaciones nutricionales en una población de verdad. Porque básicamente esos 40 gramos fueron el racionamiento que aplicaron y vieron el impacto benéfico que había en esas poblaciones. Ellos tienen algunas hipótesis para explicar esto. Una de las primeras hipótesis es decir, bueno, lo que consume la mamá embarazada y lo que pasa en la vida intrauterina, desde el útero, esa programación nutricional es muy importante para el bebé, y es muy importante porque va generando una formación fisiológica en donde el consumo de azúcares agregados o no puede tener un impacto mucho más importante a nivel de la vida más adelante. Esa es una de las primeras hipótesis, es el hecho de decir, bueno, esa vida intrauterina es muy sensible a el consumo de azúcar o no, y podría estar predisponiendo de alguna manera a esos niños a tener, por ejemplo, resistencia a insulina o, por ejemplo, disminuir las capacidades de reducir la glucosa en sangre. La otra hipótesis que ellos dicen es, bueno, si uno se acostumbra en esa vida intrauterina a darle azúcar al bebé y después de los 6 meses se acostumbra a tener una dieta que supera las recomendaciones hoy en día, que son de 7 cucharadas de té de azúcar agregado para los adultos. Muchos de los niños en Estados Unidos menores de 2 años ya están a esos niveles. Bueno, se genera una especie de acostumbramiento del paladar a cosas dulces, que eso puede tener consecuencias nefastas más adelante. Así que este estudio me parece interesante porque es un estudio que toma una tragedia de alguna manera, pero la transforma en, bueno, condiciones experimentales que nos permiten sacar conclusiones muy claras, ¿no? En primer lugar, hay un impacto benéfico de la reducción del azúcar en esos primeros 1000 días de vida en esas personas, y eso se ve en comparación con las que no fueron racionadas. Pero además es una manera casi que experimental de decir, bueno, ¿cómo podemos pensar nosotros para traducir estos datos a la vida de todos los días, ¿no? A la vida de hoy? Me parece que además hay una cosa que los autores mencionan a este nivel que es importante tener en cuenta. La primera autora del artículo también es madre y también vivió el proceso de embarazo y decía, bueno, esto tampoco es para generar angustia o generar estrés. Es importante racionar, es importante no tener durante el embarazo y la lactancia un consumo de azúcar importante, pero tampoco quiere decir que hay que erradicar totalmente el azúcar, ¿no? Hay que hacerlo con moderación. Y eso lo decía en una entrevista que le hicieron en Nature, justamente cuando salió este artículo publicado.
Bien, recordemos que el estudio termina siendo a partir de un experimento humano forzado, ahora está publicado y se abre al debate de la población los resultados que tiene.
Sí, se abre el debate porque de alguna manera, esto es lo que yo decía, confirma lo que se vio en modelos animales, pero además plantea en situaciones realmente concretas, bueno, las gráficas, si ustedes acceden al artículo en Science, las gráficas son muy claras, ¿no? Es decir, el aumento de los casos de diabetes en esas personas que nacieron después del 53 es mucho más rápido y mucho mayor con respecto a las otras personas que vivieron el racionamiento. Y además es interesante porque comparan también con otros alimentos, ¿no? Es decir, es realmente el azúcar el que está en juego aquí.
No toquen nada.